La información en W. Así las cosas. Segunda emisión con Carlos Zúñiga Pérez. Por W. Al aire.
Buenas tardes, qué gusto iniciar la semana escuchando a The Rolling Stones. Mick Jagger, el legendario líder de la banda, cumplió 82 años, con más de 6 décadas en los escenarios. Sigue siendo uno de los íconos del rock en general, de la cultura pop y del rock en general. Y pues a este ritmo es importante comenzar una semana que pinta para ser tensa, para tener mucha información, no tan agradable para México, pero que tenemos que compartir con ustedes. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Así las Cosas, segunda emisión, en este lunes 28 de julio de 2025. Les habla Carlos Zúñiga Pérez, a nombre de mi compañero Carlos Loret de Mola. Le pido que se quede con nosotros en las siguientes 2 horas a través de la señal de W Radio 96.9 de FM en el Valle de México. Estamos también en www.wradio.com.mx, en las aplicaciones que también retransmiten las señales. Por supuesto, en las bocinas con inteligencia artificial, los asistentes, gracias también por escucharnos ahí en su vehículo. Gracias por hacerlo. Mucha información que compartir en este día. Le recordamos el WhatsApp 55-2569-0941. Nuestro teléfono en cabina 55-5166-8900. A este ritmo, comenzamos. Así las cosas, segunda emisión. No están de muy buen ánimo y muy buen humor, aunque estemos escuchando a The Rolling Stones. Es en Morena y en el movimiento que fundó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Una de las premisas de Andrés Manuel López Obrador pues era condenar las extravagancias, los lujos, sobre todo de los políticos del pasado. Esos a quienes siempre ligó con la corrupción, diciendo que ellos eran distintos, eran diferentes, que no se iban a comportar igual, etcétera. ¿Cuántas veces no escuchamos a López Obrador hacer llamados a los integrantes de su movimiento a vivir en la justa medianía? ¿Qué dijo él? Que vivía con 200 pesos en la cartera, algo así, como queriendo dar el ejemplo, ¿no?, de cómo podrían vivir los demás. Pero ahora que Andrés Manuel López Obrador ya no está en la presidencia, que está retirado en Palenque, pues las cosas no están saliendo como él las deseaba o las instruía cuando era presidente de la República. Y se está viendo a integrantes de Morena, integrantes del gobierno y del partido, por irse de vacaciones de verano. No está mal, pero pues va en contra o se contradice con lo que antes se decía. Hoy el tema llegó a la mañanera porque fueron divulgadas ayer por parte del periodista Claudio Ochoa fotografías de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, actual secretario de Organización Electoral de Morena, en un exclusivo hotel de Tokio, Japón, donde, por cierto, se le ve junto al diputado Daniel Asaf del movimiento y quien fue el jefe del grupo que cuidaba a Andrés Manuel López Obrador, la ayudantía, como se le decía. ¿Qué dijo la presidenta ante estas preguntas? Rocío Jardines, te escuchamos. Muy buen día.
Carlos, muy buenos días. Bueno, pues dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, el poder se ejerce con humildad. Esto lo estuvo pronunciando la presidenta Claudia Sheinbaum este fin de semana, además de en esta mañanera ante estos pues paseos lujosos que se han dado, no nada más, como bien comentabas, el secretario de organización del Instituto Político de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, sino también otros legisladores o funcionarios provenientes de Morena. Y en esta conferencia matutina, la primera mandataria fue cuestionada si este tipo de actos, Carlos, pues no se están de plano contraponiendo con los principios de austeridad de la llamada Cuarta Transformación. Vamos a escucharla.
El poder se ejerce con humildad. Esa es mi posición y siempre va a ser. Gente tiene derecho a visitar uno u otro país. Pero nosotros tenemos una responsabilidad política y una responsabilidad que tiene que ver con el movimiento al que representamos. Mucho de nuestro pensamiento tiene que ver con el pensamiento juarista, que es que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, todos tenemos que, en el momento que estamos desempeñando un cargo público, comportarnos adecuadamente. Siempre el poder debe ejercerse con humildad. Y a cada quien tiene que ser reconocido por su historia, por su comportamiento.
Y es que hay que comentar, Carlos, que previo a esta pregunta, de hecho, un momento antes, se le preguntó al secretario de Educación, Mario Delgado, su postura ante las críticas que él mismo está recibiendo por un viaje que realizó a Portugal de inmediato, y con un gesto pues bastante molesto, el funcionario solo reconoció su salida del país, enfatizando que no descuidó para nada sus labores y que fueron con recursos propios. Y bueno, llegó la pregunta a la jefa del Ejecutivo Federal, ¿cuándo se va a tomar un descanso? Vamos a escuchar.
No todo el mundo,
¿verdad? ¿Sabe por qué lo pregunto? Porque para hacer hay que parecer, hay que ser congruentes.
No, mira, hay que la gente tiene derecho a vacaciones y también los servidores públicos. Todos tienen derecho a vacaciones. Pues en el caso de la presidenta, pues por lo pronto no. Sí. Hay que trabajar, hay muchas responsabilidades.
Y Claudia Sheinbaum se fue contra el expresidente Vicente Fox, quien en su mensaje de la cuenta de la red social X afirmó que Andrés Manuel López Obrador pues sigue viajando también, a lo que Claudia Sheinbaum pues aseguró esto es falso y calificó de hipócrita esta actuación del expresidente. Carlos, mi reporte.
Gracias, muchas gracias. Sí, pues hacen críticas, ¿no? De que por qué si se ve a Calderón viajando por otros países, porque, bueno, Enrique Peña Nieto no lo han mencionado. Raro, ¿no? Porque no tocan al expresidente priista, pero pues a Peña Nieto lo hemos visto en España, en República Dominicana, en Egipto, por ahí salió una fotografía, etcétera, y a otros opositores, ¿no? También saliendo. Pero bueno, el discurso de la oposición pues no era criticar las vacaciones de los demás haciéndose los diferentes. Lo que le digo, más allá de que se vayan de vacaciones, sí, que los paguen con sus recursos, etcétera, todo mundo tiene derecho a descansar, todo mundo tiene derecho a irse unos días, todo mundo tiene derecho a conocer el mundo. No es ningún problema. El hecho es cómo lo estuvieron vendiendo, cómo mucha gente se lo creyó y pensaron que las cosas iban a ser distintas, que iban a ser diferentes. Y pues ya vemos que hay ejemplos desde los más altos donde no. No es la primera ocasión también que Andrés Manuel López Beltrán se le ve en situaciones así. Desde hace años, ¿no? Se le ha visto con zapatos de marca, etcétera. Que insisto, no está mal si no fuera porque el líder de ese movimiento siempre pregonó que no iban a ser lo mismo, que iban a ser diferentes. Hoy en su columna de el periódico El Universal, mi compañero periodista León Krause pregunta, ¿dónde quedó la renovación moral? El despliegue de dinero en sitios y circunstancias inalcanzables para la enorme mayoría de los mexicanos contradice de forma grosera ese supuesto código de valores. Y pues es lo que decíamos, querido León, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Más bien es pues esta incongruencia que se está mostrando en lo que se dijo y en lo que se hace. ¿Cómo estás, León?
Qué gusto saludarte, Carlos. Pues sí, eso es Eso es lo que sostengo en mi columna del día de hoy en el Universal, porque pues en el corazón del proyecto López Obradorista, que comenzó hace 7 años con la elección de López Obrador y hoy continúa, estaba esa promesa, la promesa de la renovación moral de la vida pública mexicana, del ejercicio de la vida política, y en el corazón de esa promesa estaba la austeridad en la vida pública y privada, y lo que estamos viendo pues es exactamente lo opuesto, contradice esa promesa central del López Obradorismo, y vale la pena preguntarse, ¿será que el poder corrompió el proyecto o será que la promesa simplemente nunca existió o fue falsa?
Cualquiera de las dos, porque ese era el afán, ¿no? En aquel entonces decir, somos distintos a los políticos del PRI, del PAN, etcétera, no vamos a cometer esos excesos a los cuales siempre se les ligó con la corrupción, que en algunos casos, pues si estaban ligados, por cierto, nunca se comprobó o se mostraron denuncias que se hayan hecho. Yo traía el caso, y tú también mencionas de el expresidente Enrique Peña Nieto, ¿no? ¿Cuántos señalamientos de corrupción no hubo? Y después de lo que su régimen significó en cuanto a delitos, excesos, etcétera, pues sí, se pensaban que las cosas iban a ser distintas, León. Pero pues ahora vemos que estos funcionarios que quedaron y integrantes del partido, del movimiento, pues como que se les olvidó aquello.
Pues que regresáramos 7, 8 años en el tiempo y lleváramos las declaraciones que le hemos escuchado, por ejemplo, a Gerardo Fernández Noroña y a otros miembros de pues la clase política mexicana que hoy están en la cima del poder tratando de darle la vuelta y relativizar el término lujo, pues seguramente que no lo creeríamos, no creeríamos que esas figuras que durante tanto tiempo defendieron esa promesa central de austeridad y de la renovación moral, insisto, en la conducta de la vida pública, en lo privado y en lo público, pues sería francamente increíble, pero aquí estamos y por eso vale la pena subrayar el asunto y creo yo que también rebasa este debate sobre el origen de los recursos que también por ahí le están queriendo dar la vuelta. ¿Por qué? Pues porque en este caso yo creo que la discusión va más allá, precisamente porque López Obrador, fundador, líder de este movimiento, de este gobierno que comenzó hace 7 años, fue él quien estableció este código de valores, Carlos. Fue él, no lo impuso nadie más, fue él que nos dijo que el primer parámetro para medir a su gente tendría que ser este tipo de conducta, la austeridad. Bueno, pues ahí están los hechos y de ahí es que vale la pena, creo yo, la reflexión en este momento.
Y vemos la incomodidad, ¿no? Sobre todo de personajes que han querido hablar del tema, porque pues no cualquiera quiere salir, ¿no?, a dar una declaración. Luisa María Alcalde, los voceros en Morena, ¿no? No van a querer, pero molestos de que se convirtieron en lo que se juraron o que juraron iban a combatir. Y aquí también, no sé, León, si esto pues daría pie a que otras cosas que también se dijeron no se iban a hacer, se hagan.
Bueno, por supuesto. Yo y tú lo has dicho también y colegas y bueno, más allá de la labor del periodismo se ha dicho en muchas ocasiones. Yo regreso a eso en este momento porque me parece que es la piedra fundacional, la primera piedra del edificio López Obradorista y de este proyecto, la promesa de austeridad. Pero de ahí podemos hacer una larga lista y analizar varias cosas desde la pregunta que planteo hoy. ¿Dónde quedó la promesa de regeneración, de renovación moral? Y te aseguro que en muchos casos, a 7 años de distancia, la respuesta a esta pregunta no favorece el rumbo que ha tenido el proyecto en el gobierno. Es una lástima.
Es una lástima. Ahora, León, dándoles el beneficio de la duda, ¿no?, a los ministros, porque también mucha gente podrá decirnos, bueno, ¿qué tanto critican, etcétera? Pues entonces deberían decir, pues ya, estos ya nos vamos a cumplir y yo me hago responsable de mis cargos, etcétera, pero pues ya buscaremos la autoridad, la austeridad en otras instancias, en otras actividades, en otro tipo de ejercicio de la vida pública. ¿Es válido?
No es válido por la razón que decía yo. Es decir, si tú eres parte de este movimiento, no tú específicamente, la persona a la que te refieres, que está tratando de justificar, digamos, el asunto, darle la vuelta, digamos, el código esencial de principios establecido por el fundador del movimiento. Por cierto, yo no utilizo esa palabra, pero se la he escuchado en varias ocasiones a miembros del partido en el gobierno y a simpatizantes. Le dicen a López Obrador el fundador. Estamos hablando de algo que va más allá de un ideario político, es un movimiento social, cultural. Así lo planteó López Obrador. Y en el corazón de ese movimiento está: no te comportarás con dispendio, no, caerás en esta vida de lujos, porque sabes lo que cuesta la vida para la mayoría de los mexicanos. Esa es la promesa moral en el centro del López Obradorismo. No hay manera de darle la vuelta. Por eso lo que estamos viendo es, considero yo, y lo digo al final de mi columna, una traición a la promesa inicial fundacional del movimiento que está en el gobierno.
León, pues muchas gracias. Qué gusto platicar contigo y esperamos seguir haciéndolo más adelante con otros temas, a ver si ya vemos si hay algún cambio o continúa este que estamos platicando el día de hoy. León, un abrazote.
Estoy a tus órdenes, Carlos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Una de la tarde con 15 minutos y gracias. Este tema se nota que cala, que pesa. Son muchas opiniones que ya estamos recibiendo a través de nuestra línea de WhatsApp 55 2569-0941, las redes sociales @WRadioMéxico y mis redes sociales que también están a su disposición @CarlosZUP o Carlos Zúñiga Pérez, así me encuentra en los buscadores. Vamos a cambiar de tema. Los hermanos mexicanos Carlos Martín y Óscar Alejandro González Mesa fueron liberados. Ellos son los que habían sido detenidos en la Florida después de que se dijo uno de ellos había cometido una infracción de tránsito. Después llegó su hermano, en este caso Carlos, a apoyarlo, y ambos fueron detenidos por policías de la Florida, no policías federales, y los llevaron a esta cárcel conocida como Alligator Alcatraz. El jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco, dijo que ya están ellos en el país. Pero vamos contigo, Vero Méndez, para que nos cuentes los detalles que sabemos hasta ahora de la liberación de estos hermanos mexicanos. Te escuchamos.
Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, después de permanecer 20 días en Alligator Alcatraz, en la cárcel del terror en Estados Unidos, los hermanos Carlos Martín y Óscar Alejandro González Mesa Cole ya se encuentran en territorio mexicano. Imagínate, Carlos, lo que fue una infracción automovilística, pues se convirtió en una pesadilla, en un terror durante 20 días. Los dos hermanos que fueron detenidos en el centro de reclusión para migrantes, conocido como Alcatraz de los Caimanes, ya fueron repatriados a México, así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, en particular el jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, lo anunció en sus redes sociales, dijo que los dos connacionales ya están en territorio mexicano, libres de cargos y con todos sus documentos en regla. El funcionario destacó y reconoció pues el trabajo de los consulados, principalmente el de Orlando y el de Miami. En este caso, agradeció también el trabajo que realizó la abogada del Programa de Asesorías Legales Externas y de aliados de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. Fíjate, estamos a la espera, Carlos, de una conferencia vía Zoom que van a ofrecer justo la abogada Andrea Reyes y Martín González, el padre de estos dos muchachos, para que pues den detalles de qué fue lo que pasó, cómo que una infracción automovilística pues los llevó al terror del centro Alcatraz. Hay que recordar que Carlos Martín González, de 26 años, y su hermano Óscar Alejandro, de 30, fueron apresados en Estados Unidos el 7 de julio, cuando circulaban por Miami. Carlos conducía por la turística ciudad de Orlando, en Florida, cuando fue detenido por los policías, que también capturaron a su hermano, como bien lo señalas, cuando llegó a ayudarlo. Ándele, usted también, trépese. Uh-huh, y vámonos, sí. Se llevaron a los dos. Carlos Martín González tenía una visa de turista, estaba con una estancia legal en Estados Unidos, mientras que su hermano pues está casado con una ciudadana estadounidense. O sea, de inmigrantes pues no tiene nada, o sea, no tienen nada. Tenían una estancia legal en Estados Unidos. Eso no importó. Los dos fueron trasladados hasta este temido centro de detención temporal en la zona de los humedales, en la zona de los pantanos, allá en Miami, pues bautizada por el propio fiscal de Florida, James Unger, alligator del Alcatraz. Además de los hermanos repatriados, hay que señalar, Carlos, que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que hay más mexicanos que están en esa cárcel, que quieren regresar. Son 14 los mexicanos que han pisado el terror en ese lugar. Los dos hermanos González ya están en México, pues se quedan 12 más allá. Y pues no está de más recordar que esta prisión de Alcatraz de los Caimanes se encuentra a 60 kilómetros de Miami, en un área de pantanos, repleta de caimanes, de cocodrilos, de pitones. O sea, si quieres escapar, sí, sí, pues es vas imposible. Directo a que te coma el caimán, ¿no? A que te coman los cocodrilos. Sí. O sea, es un lugar de terror. Y bueno, pues estamos prácticamente a 2 horas de que esta tarde hagan declaraciones la abogada Andrea Reyes y Martín González, padre de estos dos jóvenes, y vamos a estar pendientes reportando lo que ellos digan de esta tragedia, de esta pesadilla que parece estar despertando sus hijos, de que parece ya estar saliendo de este infierno después de haber estado 20 días en Alcatraz de los Caimanes, Carlos.
Claro, y que pues puede ser quizá el camino para muchos mexicanos que, aunque su estatus legal no sea cuestionable, con una sola infracción los tengan que expulsar, aunque el derecho los asista. Gracias, gracias por este reporte, Vero.
Bonita tarde, nos mantenemos pendientes, Carlos.
Bonita tarde, eso es lo que pasa. También está la advertencia de que si se va de turista a Estados Unidos, tengan mucho cuidado, y que si mejor se puede ir a otro destino, pues lo hagan. Quizá también por eso los morenistas que hemos visto de viaje, pues no pisan Estados Unidos. Me quedé pensando en eso. Vamos a una pausa. Regresamos con más en Así las Cosas, segunda emisión.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Ya así como estaba, no le muevo nada. Vámonos. 3, 2, 1, 0.
Soy Enrique Hernández Alcázar y te invito a escuchar Así las Cosas en W Radio.
La noticia directa,
sin medias tintas y en voz de sus protagonistas.
En W Radio. El cierre de la jornada informativa se escucha en Así las Cosas con Enrique Hernández Alcázar a las 6 de la tarde.
Por W Radio.
Lo que tienes que saber
antes de cerrar el día.
Así las Cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Dos de la tarde con 27 minutos. Es el momento de enlazar con José Martín Cortés Aguilar, meteorólogo de casa, aquí de cabecera de W Radio, para saber cómo estarán las cosas. Al arranque de esta semana hay un cielo nublado, cuando menos en la zona central de la Ciudad de México. ¿Qué podemos esperar, José Martín, en las siguientes horas? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, Carlos, y a todo el auditorio. Pues justo con esta nubosidad que va a estar, o que va a continuar más bien el resto de la tarde, y poco a poco también la condición de lluvias en la capital va a estarse presentando. Con ello, se siente un ambiente más fresco, ligeramente templado en algunos puntos. De hecho, la temperatura en promedio en la ciudad ronda los 22 a 24 grados, pero lo sabemos, la parte poniente, desde Cuajimalpa hasta el sur en Tlalpan, Milpa Alta, están rondando entre los 18 a 20, mucho más fresco. Entonces, recuerden, más tarde hay potencial de lluvias y, de hecho, buena parte de la semana, de forma dispersa, van a estar presentes estas condiciones de precipitaciones en la ciudad. El resto del país también tendrá tormentas dispersas a lo largo de la Sierra Madre Occidental, la zona sureste, parte del centro del territorio mexicano, también en el Golfo de México. Así que seguimos bajo esta temporada de lluvias, podríamos llamarla hasta el momento, dentro de lo normal. Hemos tenido también periodos un poco más fuertes. Pero, importante, Carlos y a todos, en el caso del centro del país específicamente, el viento se está intensificando y todo hace indicar que de esta noche a mañana esperamos que la temperatura baje, se sienta más frío. De hecho, hoy un poco de frío se sintió con 12 grados en la ciudad. Sí. Y para mañana podrían amanecer entre los 10 a 12 en la Ciudad de México y en las afueras, de hecho, zonas de campo, de bosques, incluso en algunos puntos entre 0 a 5 grados. Así que va a ser un amanecer de martes frío.
Oye, y en pleno julio, es muy, pues muy diferente este verano que tenemos, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Y aquí debo mencionar que nos estábamos acostumbrando al calor, ¿sí?, y a las pocas lluvias. Ese es el principal motivo que nos llama la atención. Pero recordemos, años pasados, incluso mucho más atrás, vamos a décadas, lo normal de un verano en el centro del país es de mucha lluvia y frescor. Eventualmente el calor, no hay que decir que no se sentía. Pero ahora estamos regresando a esta condición normal este 2025, Carlos, y con ello, pues bueno, está dando como resultado esto. Días de fresco, días de lluvias, días algunos de calor, pero esta situación de un descenso térmico en horas nocturnas también eventualmente se presentaba. Así que así lo podemos decir, verano de 2025, hemos regresado a condiciones normales.
Condiciones normales para el verano del centro de la República Mexicana. Pues muchas gracias, José Martín. Qué gusto.
A ustedes. Gracias a ustedes. Muy buena tarde.
Muy buenas tardes. Una de la tarde con 30 minutos. Aguascalientes saltó a la primera plana de las portadas, de los portales de internet también, de los noticieros a los titulares, debido a una serie de hechos violentos que ocurrieron durante el fin de semana. Hubo una serie de operativos en contra del crimen organizado en el municipio de Rincón de Romos, donde se desmanteló un campamento con armas y drogas. Pero en reacción, los delincuentes llevaron a cabo bloqueos, quemaron vehículos, los cuales pusieron como barricadas, atacaron tiendas de conveniencia y generaron mucho miedo entre la población de Aguascalientes y quienes querían viajar o salir hacia Zacatecas. Está con nosotros José Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno de Aguascalientes. Gracias por acompañarnos, secretario. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muchas gracias. Gusto platicar contigo y el auditorio.
Bueno, platíquenos, por favor, denos información sobre este operativo. ¿Cómo se inició y cuál es el resultado final?
Bueno, este operativo resulta de una investigación que estaba llevando a cabo el Ejército y la Guardia Nacional. Llevaban rastreando algunas denuncias, algunas actividades, y llegó un momento que se decidió intervenir, se pidió la ayuda al gobierno del estado, se hizo un operativo conjunto y se logró que fuera exitoso con la detención de 18 individuos que estaban ahí acampando, durmiendo, y que se les decomisó armas largas, 20 armas, 28 chalecos, un lanzagranadas y algunos otros artículos. Y por supuesto que hubo una reacción un poco violenta, sí, al querer cerrar vialidades, hacer bloqueos. Se puso en marcha el operativo antibloqueo y se desmantelaron los bloqueos y se detuvieron un total en diferentes puntos, un total de 9 personas más.
O sea, en total, en principio fueron 18 y luego 9, 18, 27 en total.
27 en total, hasta este momento.
Ajá. ¿Y qué grupo era este, secretario, y que tuvo esta reacción tan inmediata y tan espectacular, por así llamarla? Digo, la intención de los narcobloqueos, siempre lo sabemos, es llamar la atención, pero ¿qué grupo es este y a qué se dedica?
Bueno, no, la verdad no sabemos, las investigaciones ya las está llevando a cabo la Fiscalía Federal. Ellos están vinculando a proceso, entrevistando, viendo de qué grupo delictivo eran, cuánto tiempo llevaban, todo lo que tiene que ver. Y nosotros estamos investigando aquí en el estado, en la Fiscalía Estatal, a los 9 detenidos por los bloqueos y por la quema de negocios y automóviles.
Teníamos ya varios meses, corrijo, de no ver algo así en territorio de Aguascalientes. Viene esta acción. Quiere decir que, bueno, hay grupos operando, no sé si sean del estado o aprovechan la cercanía con otros estados para operar, secretario. Y segundo, pues que están ahí latentes y que pueden reaccionar de esta forma. ¿Están ustedes preparados? ¿Hay coordinación con el gobierno federal para este tipo de operativos y para reaccionar cuando estos ocurran, si es que la delincuencia organizada tiene este tipo de respuesta?
Pues bueno, realmente es la primera vez que nos sucede un suceso como de esta magnitud, pero también los resultados, es la primera vez que detenemos tantos en un operativo, y creo que pues bueno, siendo un país libre de tránsito, pues es obvio que los que se dedican a actividades delincuenciales buscan extender sus actividades, y pues bueno, lo importante es que nos estamos preparando, hay una coordinación y una comunicación excelente en Aguascalientes con los tres niveles de gobierno, federal, municipal y estatal, y trabajamos de manera conjunta, y esto ayuda a que tengamos buenos resultados. Creo que se notaron los resultados, se notó la coordinación, y bueno, hay que estar siempre preparados y listos. Esto nos llama, por supuesto, estar listos, porque pues no descartamos que haya pues algún otro suceso más adelante.
Muy bien. Para las personas que nos escuchan en la parte central, ¿qué le podría decir parte central del país en Aguascalientes? Entendemos que algunos eventos tuvieron que suspenderse. Más temprano el fiscal me decía en una entrevista en la televisión que, bueno, otros se llevaron a cabo, que la reacción que tuvieron fue rápida. ¿Qué podrían decirle a la población que quedó muy temerosa por todo lo que estuvieron viendo en las últimas horas? Bueno, en las horas del sábado y primeras del domingo.
Bueno, el sábado sí realmente hubo consternación, hubo dudas, incertidumbre, porque la gente no sabía qué estaba pasando, el helicóptero, las patrullas, las noticias. Ciertamente hubo un poco de dudas, pero se controló rápido la situación y tratamos de comunicar a la gente que la situación ya estaba controlada después de unas horas y que tratamos de mantener la seguridad y la calma en el estado. Es importante no dejarse llevar pues por el miedo, por el caos, porque esa es la estrategia de los delincuentes. Buscan sembrar el miedo, el caos, que la gente esté temerosa y que luego puedan inclusive a responder a sus demandas, a sus extorsiones, a todo lo que ellos tratan. Sí se canceló un evento que era privado y fue el único. Los eventos públicos, aquí jugó el América Necaxa, también tuvimos la Feria de los Chicaguales. Reforzamos la seguridad, pero todo transcurrió con normalidad y estamos invitando a la gente que haga su vida normal y que si ve cualquier cosa, pues nos la denuncie para estar en coordinación y estar atentos a cualquier cosa. En este momento creo que la gente de Aguascalientes está tranquila porque se siente respaldada y se siente tranquila por el operativo que se ha montado.
Secretario, la gente que fue detenida y que opera haciendo estas actividades ahí en Aguascalientes, ¿son del estado o son de otros territorios?
Bueno, realmente eso lo va a determinar la fiscalía. Ahorita no queremos dar datos porque nos pidió la fiscalía 48 horas que no diéramos ningún dato para no entorpecer las investigaciones. Okay. La fiscalía va a dar los nombres, los orígenes de dónde son y hasta más datos ya que los tenga y que tenga las carpetas vinculadas al proceso.
Finalmente, solo para puntualizar lo que le preguntaba hace rato, ¿seguirán este tipo de operativos en territorio de Aguascalientes?
Nosotros vamos a seguir de manera coordinada. Hoy otra vez a las 8 de la mañana, por instrucciones de la gobernadora, nos reunimos todos los niveles de gobierno. Estamos haciendo operativos constantes de vigilancia a las entradas y salidas del estado, en los 100 puntos, bueno, en los puntos más importantes del estado, en los eventos multitudinarios. Y cabe destacar que la gobernadora en reciente reunión allá en Nayarit, con los gobernadores de región centro-occidente, solicitó 100 elementos más a la Guardia Nacional, precisamente para reforzar estos operativos.
Bien. ¿Está tranquilo? ¿Está en paz Aguascalientes el día de hoy?
Hoy está en paz, amanecimos muy bien. Desde hecho, también ayer domingo estuvimos en paz. En realidad, los sucesos fueron en la mañana del sábado y pues ya en estos momentos estamos tranquilos.
Muy bien. Gracias, secretario, por la información.
Con mucho gusto. Gracias, Carlos.
En el estado de Aguascalientes. 1:38, vamos al estado de Veracruz, donde, vamos a Michoacán con mi compañera Edwin Ferreira, porque comenzó a circular un video en redes sociales en el que se anunció el nacimiento de un grupo llamado Ejército Purépecha de Libertad Michoacana. Es un grupo armado, es una autodefensa. ¿De qué se trata, Yasmín? Porque aparte estamos encontrándonos con cambios en la fiscalía y en el gobierno del estado de Michoacán. ¿Qué nos puedes contar?
Así es, Carlos, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte esta tarde a ti y al auditorio. El pasado fin de semana, a través de un video difundido en las redes sociales, se conoció del surgimiento de un grupo civil armado en la región de la Meseta Purépecha ante el incremento, pues, de la inseguridad y violencia en esa zona. El Ejército Purépecha de Libertad Mexicana, integrado, según, por indígenas, anunció que enfrentará al crimen organizado en la región. Sin embargo, Carlos, auditorio, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya advirtió que se trata de un montaje de los mismos grupos de la delincuencia organizada. Informó que el gobierno del estado no tiene ningún indicio de algún surgimiento y aseguró que se trata de un montaje y campaña de los grupos delincuenciales, los mismos, posiblemente, Carlos, acusó, que conformaron los grupos de autodefensa hace 10 años. Escuchemos qué fue lo que dijo el mandatario estatal.
No sé, de grupos. Esta es una campaña de grupos de la delincuencia organizada, que puede ser que sean los mismos grupos de la delincuencia organizada que conformaron las autodefensas en la década pasada, porque hay que decirlo, las autodefensas las armó un grupo de la delincuencia organizada para combatir a otro grupo de la delincuencia organizada. Esa es la realidad, y que es un montaje en todo sentido. Nosotros la
son grupos antagónicos que quieren combatir unos a otros, pero insistió en que no hay información en este sentido. Hasta ahora, pues efectivamente, Carlos, no hay reportes de las acciones de este grupo o barricadas pues instaladas, que es lo primero que con lo que actúan estos grupos civiles armados. No hay tal reporte. Pues ha sido efectivamente municipios y comunidades indígenas de la Meseta Purépecha pues el centro de varios enfrentamientos, ataques armados. Sí, ha sido complicada la situación, pues se ha recrudecido en las últimas semanas, sí en la Meseta Purépecha, pero también en Apatzingán y la Tierra Caliente. Y bueno, pues todo esto se da en medio precisamente de el relevo que se da en la Fiscalía General del Estado. Así que sale Adrián López Solís de la Fiscalía Estatal y entra el brazo derecho de Alfredo Ramírez Bedoya, Carlos Torres Piña. El reporte, sí. Carlos.
Oye, ¿y ya nombraron al nuevo secretario de Gobierno? Todavía no.
Fíjate que no, hoy por la mañana se le cuestionaba precisamente al gobernador esta situación y dice que ya en su tiempo, que ahorita pues no lo tiene previsto esta designación, y por lo pronto se queda de encargado de despacho Juan Manso, que es subsecretario precisamente de gobierno.
Pues sí, como tú dices, su mano derecha era quien, por cierto, salía a los medios de comunicación, Carlos Torres Piña, cuando hablaba, había hechos violentos en Michoacán, pues a dar explicaciones, bueno, el punto de vista del gobierno, a ver si ahora como fiscal, pues, sigue teniendo esa comunicación. Gracias, Yasmín.
Estoy al pendiente, Carlos, muy buenas tardes.
Es lo que pasa en territorio michoacano. Gracias por sus comentarios desde Ciudad Obregón, Liceo Iván Carrillo. Bueno, críticas a los morenistas. Muchas gracias también a las personas que dicen no van de vacaciones a Estados Unidos porque saben que están en la mira. Me dice Pai Nani. Y también hay quien me dice, Lorena, que hay turistas que pasan a Estados Unidos intentando quedarse, a propósito del caso de los hermanos que fueron detenidos en la Florida. Sí, debe haber algunos, pero no todos hacen eso. Y bueno, no deben ser tratados así, no llevarlos a una prisión de ese tipo, violando todos sus derechos. 55-2569-0941, nuestro WhatsApp, el teléfono en cabina 55-5166-8900 y mis redes sociales, @ Carlos Ulliga Pérez. Una pausa y regresamos con más.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina 55-2569-0941. 55-2569-0941. Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Bueno, Bueno, para quienes pensaban que no le iba a ir tan bien a Coldplay o que iban a bajar sus bonos después de el escándalo de la Kiss Cam, luego de que en su concierto en Boston un ejecutivo de nombre Andy Byron fue sorprendido con Kristin Cabot, que trabajan en la misma empresa, en Astronomer, pero que están casados, no entre ellos, sino cada quien con su respectiva pareja. Pues las cosas fueron muy diferentes en Miami, donde Coldplay brindó un show multitudinario en el Hard Rock Stadium. Allí aparecieron Leo Messi y su pareja Antonella Roccuzzo. Bueno, fueron en general toda la familia, pero obviamente no podían desaprovechar los de Coldplay y su equipo para enfocar la Kiss Cam hacia donde se encontraba la pareja, que pues quizá ya se lo esperaba o estaban avisados de antemano, y salieron en el video saludando a todos los asistentes, quienes estallaron en una ovación. Nada que ver con lo que pasó en Boston. Y así pues siguió el concierto en Miami, el concierto de Coldplay. Es la 1:49 p.m. Vámonos a otras cosas. Se anunció que la Unión Europea y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para evitar los aranceles que Donald Trump amenazó con imponer a varios países a partir del 1 de agosto. Bueno, a una cantidad importantísima de países. Sin embargo, pues no se salvan de aranceles los de la Unión Europea, y consideran muchas personas que y expertos y gobernantes que pues es un mal camino, que fue un mal arreglo. Y aquí en México pues hay que parar antenas, ojos, orejas, Valeria Moy, pues para ver cómo se arregla México, porque también está ahí en esa lista. ¿Cómo lo ves tú, Valeria? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues me parecen un poco ominosos estos acuerdos. Me resulta muy difícil usar esa palabra, pero sí, hoy que la pude usar, hay que usarla. Porque lo que estamos viendo, el acuerdo, la semana pasada platicamos justo en este espacio sobre el acuerdo de Estados Unidos con Japón, y decíamos que fue, o por lo menos eso parece, un mal acuerdo para Japón por todo lo que se dio Japón, y que esto podía ser pues de alguna manera un parteaguas para todos los acuerdos que se fueran dando. Y en efecto, ¿no? Ayer se anuncia este acuerdo de Estados Unidos con la Unión Europea, y a mí me empieza a preocupar que esa sea la vara a partir de la cual haya que negociar. ¿Por qué me preocupa? De entrada, Estados Unidos había amenazado a la Unión Europea con un arancel de 30%. O sea, todo lo que entre a Estados Unidos proveniente de la Unión Europea tendrá un arancel de 30%. Pues el acuerdo ahora, el que se anunció ayer, es que no va a ser 30%, va a ser 15%, ¿no? Entonces, sigue siendo un arancel importante, pero ya es un acuerdo, ya se está acordando ya tener claridad en eso. Sin embargo, esta claridad no está exenta de cosas que todavía no entendemos y que no sabemos y que no se ha dicho cómo van a ser. De entrada, por lo que oímos, hay algunos bienes que van a tener un arancel distinto, no todo va a tener el 15%, algunos van a tener un arancel distinto, pero va a haber sectores donde quizás tendrán aranceles más altos, o sea, no solo el 15%, sino más altos, según dijo Trump, que algunos sectores tendrán aranceles mucho más elevados en sectores específicos. Pero al mismo tiempo, y esta es de las cosas que a mí me llama la atención, según lo que se publicó y lo publicaron juntos, o sea, lo dijo no solo Trump, sino también la Unión Europea, pues la Unión Europea acordó comprar 750 mil millones de dólares a Estados Unidos en energía. O sea, estamos hablando de cifras impresionantes, 750 mil millones de dólares en energía, una cantidad indeterminada de equipo militar. O sea, también se supone que la Unión Europea le va a comprar a Estados Unidos equipamiento militar. Además de estos 750 mil millones de dólares en energía, la Unión Europea se estaría comprometiendo a invertir 600 mil millones de dólares. Son cifras impresionantes, 600 mil millones de dólares en Estados Unidos de aquí al 2028, o sea, tienen unos añitos para dividir, para prorratear esta inversión, pero de cualquier manera estamos hablando de cifras impresionantes, y que además la economía europea se va a comprometer a abrirse a productos estadounidenses con aranceles de 0%. Entonces, yo no sé, sinceramente, pues, ¿qué ganó la Unión Europea en esta negociación? Porque pues van a tener aranceles del 15, además le tienen que comprar 750 mil millones de dólares en energía, además tienen que invertir 600 mil millones de dólares en Estados Unidos, además le tienen que comprar equipo militar además se tienen que abrir a Estados Unidos con aranceles del 0%. Entonces, pues yo no sé si ese es el estándar de los nuevos acuerdos comerciales. ¿Dónde va a quedar el T-MEC? Y verdaderamente es duda, claro, ¿no? Porque, pues, ¿dónde queda este acuerdo comercial? Hay que entender si este 30%, recordarás que hace poquito dijo el presidente de Estados Unidos que iban los bienes mexicanos a tener un arancel del 30%, y hoy por hoy no sabemos si es los bienes que entran vía T-MEC, si son todos, si son solo los que no entran vía T-MEC, y seguramente esta semana tendremos más definiciones. Pero estos dos acuerdos importantísimos por su magnitud, el de Japón y el de la Unión Europea, que sí están en tamaño en comparación con el comercio que tiene México con Estados Unidos, pues sí me parece que nos debería de estar poniendo muy alertas, ¿no? De qué se está haciendo en materia comercial, porque estos acuerdos yo no veo qué están ganando las contrapartes, Carlos. Exacto, no sé qué ganó Japón, no sé qué ganó la Unión Europea, no sé si más claridad resuelve todo, porque las concesiones que están dando pues no me parecen para celebrar un acuerdo, sino para celebrar una amenaza. Sí. Y me parece que México tendría que estar muy atentos a eso, ¿no?
Muy, muy atento, porque pues dicen, ¿no? ¿Cómo están llegando a negociar? Que esto pues hasta se parece una extorsión, ¿no? Más que una negociación. Y ya me imagino cómo Donald Trump va a presumir lo que, según él, ha conseguido. Que bueno, por lo que estamos escuchándote, Valeria, pues sí, para ellos sería muy bueno. Y a ver también que hacen en Europa, donde pues es entendible la división que hay, ¿no? Hoy le fue muy mal a las bolsas y el euro por lo mismo.
Pues es que no se ve que gane Europa en este acuerdo, ¿no? Sinceramente no se ve dónde están las ganancias, porque en los acuerdos normalmente vemos eso. Uno va cediendo y uno va ganando, y las dos partes ceden y las dos partes ganan. Aquí no queda claro qué ganó la Unión Europea ni Japón, ¿no? En esos acuerdos anunciados en estos días. Y esta semana, pues, se anunciarían, en teoría, los demás, porque todos los demás entrarían en vigor a partir del 1 de agosto. O sea que, pues, ya tenemos como las horas contadas para ver qué sucede con este tema. Y mientras eso se define y pasan estas negociaciones, quizás tras bambalinas, tenemos los datos de importaciones y de exportaciones de la balanza comercial producidos por México, por el INEGI, frente al resto del mundo. Y lo que vimos, y esto es bien interesante, las exportaciones durante junio crecieron de forma impresionante. Las exportaciones, lo que México le vendió al resto del mundo, creció 10.6% en su comparación anual, es decir, comparando junio contra junio del año pasado. Y en particular, lo que más creció fueron las exportaciones no petroleras, o sea, las que no están relacionadas con el petróleo, desde luego, y las dirigidas a Estados Unidos. Es importante para ver si esto lo que quiere decir, o lo podemos leer como que Estados Unidos se está anticipando a los aranceles, llevando de México lo que pueda traer antes de que sean sujetos del arancel. Pero bueno, esto es solo una hipótesis, ¿no? Porque pues los datos de comercio no van como en la misma línea, ¿no? Interesantísimo lo que está pasando muy en materia comercial. Dos datos rapidísimos. Acaban de salir los resultados financieros de Pemex. Ya tenemos información sobre lo que ha sucedido durante los primeros 6 meses del año. Y durante los primeros 6 meses del año, Pemex tuvo una utilidad que sorprendió a muchos, esta utilidad, entre las cuales me incluyo, una utilidad de 16 mil millones de pesos. Contrasta con la pérdida que tuvo el año pasado en estos mismos meses de 268 mil millones de pesos. Todo parece indicar que esta utilidad se debe a una utilidad cambiaria, a razones cambiarias de tipo de cambio que explican pues que Pemex en esta ocasión haya tenido utilidades, porque no está produciendo más, no está produciendo, o sea, no, y en transformación industrial se sigue perdiendo dinero, es decir, todo eso va en la misma línea. Sí disminuyó el costo de ventas, pero básicamente es utilidad cambiaria. Y CFE, también CFE, los primeros 6 meses del año tuvo utilidad por 68,000 millones de pesos. Así que bueno, tenemos dos datos positivos, en mayor o menor medida, de dos de las principales empresas de México.
Cuando menos.
¿No?
Valeria, qué gusto platicar contigo.
Un abrazo, hasta luego, Carlos.
Gracias. Y estamos al tema comercial porque, bueno, el secretario de Comercio de Estados Unidos dice no va a haber prórrogas, no vamos a tener más consideraciones. El 1 de agosto entran los aranceles y pues México está en la tablita. Armando Guzmán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos hasta Washington.
Gracias, Carlos, con mucho gusto estar contigo. Te voy a decir, la situación, de acuerdo con el secretario de Comercio de Estados Unidos, no va a cambiar. El presidente y el mismo presidente está haciendo ese mismo tipo de comentarios en Escocia, afirmando que no se puede estar ampliando los tiempos que ya se dieron y que el 1 de agosto es una fecha fija. Entonces, vamos a ver a dónde llegamos con todo esto, pero como acabamos de escuchar, si esto nos pone una idea o un ejemplo de lo que podría ser la negociación, esta negociación podría ser mucho más difícil de la que todo el mundo podría estar esperando. Y déjame decirte, a esta hora los franceses están realmente caminando por el techo, están que trinan, no les gustó el acuerdo de la Unión Europea. Tienen que aguantarse. Este acuerdo es de 2,000 millones de dos trillones, son 2 billones de millones de dólares. Es mucho más alto que el que tenemos nosotros con Estados Unidos en México, y mucho más alto que el que tiene Corea también, que es muy grande, Corea del Sur. Los europeos y Estados Unidos tienen en realidad el mayor acuerdo comercial en el planeta. Entonces, si no va a haber una excepción y si no va a haber nuevos plazos, yo calculo que entonces los funcionarios de México que han estado aquí en Estados Unidos continuamente deben tener ya una idea de qué es lo que se va a poner en la balanza, cómo es que nos va a ir. Y en realidad, si este es el ejemplo, entonces los tratados de libre comercio están desapareciendo. Déjame tocar una cosa más. Donald Trump está quejándose de que hay un imbalance en la balanza comercial, que México le está vendiendo más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos le está vendiendo a México. En realidad, él no entiende, y eso no lo entienden tampoco los economistas desde el punto de vista que tiene Trump.
Sí.
No es necesariamente una pérdida, y no es que uno esté ganando y el otro esté perdiendo, pero a Trump eso le parece. 506,000 millones de dólares que México le vende a los Estados Unidos. Cuando tú quitas de eso 200,000 millones, que es lo de los automóviles, entonces te das cuenta que el que lleva la ventaja es Estados Unidos. Donald Trump se sigue quejando de que todo el mundo está abusando de Estados Unidos. Te voy a decir, yo no soy ningún niño chiquito, pero en el tiempo que he estado en, no me acuerdo que nadie haya tomado ventaja de Estados Unidos. Y al contrario, como estamos viendo ahora, es Estados Unidos el que está tomando ventaja enorme de todos los tratados que está poniendo en la mesa que está firmando.
Claro, pero ve los beneficios que tiene y la presunción que hace. Es que, pues, ojo México, y en el transcurso de la semana lo vamos platicando. Querido Armando, muchas gracias.
Gracias, Carlos.
Un abrazo, Armando Guzmán desde Washington, con Donald Trump, que está poniendo nuevas reglas, aunque ya existían unas previamente acordadas, en el tema del comercio mundial. Una pausa y regresamos con más. Esto es Así las Cosas, segunda emisión. Mi nombre es Carlos Olliga Pérez, a nombre de Carlos Loret de Mola. Regresamos con mucha más información.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram. Carlos Loret. Y W Radio-MX. We'll be right back.
Seguimos escuchando a Mick Jagger, el legendario líder de Rolling Stones, quien cumplió 82 años de edad y pues razón suficiente para festejarlo en Así las Cosas, segunda emisión. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez, a nombre de Carlos Loret de Mola. Estamos con las noticias de este día, lunes 28 de julio de 2025. Y bueno, pues a pesar de que estamos de festejo, también estamos preocupados por la situación que ocurre en el estado de Veracruz, a donde nos enlazamos ahora. La semana pasada le contamos el tema de la maestra, quien falleció después de que fue secuestrada por un grupo de la delincuencia organizada, la maestra Irma Hernández Cruz. Ella tenía un par de taxis, trabajaba como taxista, y después de que fue exhibida, hincada, pidiéndole a sus colegas y a comerciantes de Veracruz que se dieran a las extorsiones, porque si no, pues ella estaba de ejemplo de lo que le podían pasar. Fue encontrada muerta, pero insiste la gobernadora Rocío Nahl en que murió de un infarto. Más allá de eso, que es bastante cuestionable porque parecieran minimizar, no es que se murió de un infarto, no la mataron, hombre. Como si con eso las cosas fueran distintas. ¿Qué se sabe sobre los detenidos? ¿Qué se sabe de operativos? Hay más denuncias, por supuesto, de personas que dicen están hartas de la delincuencia. Yadira Paredes, estamos contigo hasta Veracruz, te escuchamos.
Gracias, Carlos. Muy buena tarde para ti, para todo el auditorio. Efectivamente, hoy en conferencia de prensa, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahl, confirmó que hay ya 4 personas detenidas por el homicidio de la profesora jubilada y también taxista Irma Hernández Cruz. Este hecho ocurrido, como tú bien lo comentas, en el municipio de Álamo Temapache, al norte de la entidad veracruzana. Ella insistió que la víctima fue violentada después de ser privada de su libertad y además, bueno, pues que falleció de un infarto. Para ello, llevó hasta esta conferencia al médico forense encargado de la necropsia que se le hizo al cuerpo sin vida de la maestra Irma Hernández, un médico legista que está adscrito a la Fiscalía Regional de Tuxpan y que fue el encargado de realizar pues esta necropsia de ley a la víctima, quien también confirmó que, bueno, pues ella fue violentada, él mismo dijo, en una situación que no tiene palabras para ello, y bueno, pues que fue efectivamente un infarto de lo que falleció. Lo que dijo la gobernadora es que ella va a dar la cara, acusó a los medios de comunicación, sobre todo los de la Ciudad de México, de establecer pues un nado sincronizado, dice, en torno a este tema, pero que ella dará la cara y pues si les gusta o no, pues ya es otra cosa, pero que dirá lo que dicen los documentos oficiales. Esto fue lo que dijo la gobernadora.
Yo qué dije, es de miserables a una familia enlutada llevarlo a niveles de escándalo, pero aquí está el doctor que hizo la necropsia de ley. Aquí está, la maestra fue violentada después, eso lo dije, fue violentada. Después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto. Esa fue la realidad. Les guste o no les guste, si hacen escándalo o no, yo tengo que informar. Y yo me asumo como lo que soy. Yo soy la gobernadora de Veracruz y la responsable del estado. Y voy a dar cara siempre.
Pues ahí está lo que dice la mandataria en este tema. Y bueno, como te comentaba, fue el médico forense quien dijo que como parte del protocolo de la necropsia, pues se hizo un análisis externo y un análisis interno del cuerpo. Con los datos que se obtuvieron en el análisis externo, se pudieron revisar y contemplar múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo. En tanto, en el análisis interno se observó que con la apertura de cavidades, que es lo que no nos quedó claro, las lesiones y alteraciones se centraban en el corazón. No hubo lesiones en el cráneo, no hubo lesiones en el tórax, y en el abdomen interno, pero sí, dice, la persona fue violentada y es un hecho que no tiene palabras. Tenía múltiples golpes la maestra jubilada, es lo que dice el médico forense. Y bueno, en torno a este tema de la extorsión, Carlos, lo que dijo la gobernadora fue un exhorto a los taxistas, a cualquier sector, pues bueno, para que denuncien y se pueda actuar al respecto.
Caray. Bueno, el hecho es que la maestra no debería estar muerta. El hecho es que se debería cuidar a los comerciantes, a quienes tienen una actividad. O sea, estamos hablando de taxistas, ¿no? ¿Cuánto ingreso pueden tener taxistas para que luego los delincuentes vayan y le quiten una parte, ¿no? Claro, se van con los más débiles, con los más vulnerables, y es ahí donde el Estado debe estar cuidando a la población, no explicando que si se murió de un balazo, de un infarto o de lo que sea, garantizando la seguridad a la población. No vamos a dejar el tema porque aparte pues hubo hoy, durante el fin de semana, incidentes también violentos. No los vamos a sumar todavía a lo que ocurre, ya los abordaremos más adelante. Muchas gracias, Yadira.
Sí, efectivamente hubo el secuestro de otro taxista en el municipio de Tuxpan, así como del subdirector de un penal en la zona norte del estado, temas que, bueno, hoy no tocó la gobernadora, pero pues estamos seguros de que tendrá que preguntar en breve.
Pues sí. Gracias.
Muy buena tarde, hasta luego.
Es el estado de Veracruz, insisto, en cosas que no deberían estar pasando. Y cosas que no deberían estar pasando tampoco, pues ocurren en Sinaloa, donde a pesar de que hay un despliegue importante de militares, guardias nacionales, policías, todavía el fin de semana llegaron más elementos de fuerzas especiales, la violencia sigue presente a 10 meses de que inició esta guerra entre los mayos y los chapitos por el control del cártel de Sinaloa. Te escuchamos con el reporte de este terrible fin de semana. Andrea Dorantes, adelante.
¿Qué tal, Carlos? Pues te cuento que Sinaloa vivió un fin de semana violento. Pues de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, se registraron 21 homicidios entre el sábado y domingo. El sábado fue el día más violento con 16 asesinatos. Muy temprano, tres hombres asesinados a balazos y otro más herido fueron localizados debajo del puente del Boulevard Rolando Arjona en la colonia Recursos Hidráulicos al poniente de Culiacán. Horas más tarde, en Ahome, cinco hombres sin vida fueron encontrados a la orilla de la carretera internacional México 15 en el Valle del Carrizo. Y el domingo amaneció violento con un enfrentamiento entre civiles armados y autoridades, el cual dejó como saldo a tres civiles abatidos, así como una camioneta, equipo táctico y armas aseguradas en el poblado de Yebabito, en Abolato. Ayer también un hombre y una mujer adulta mayor, quienes resultaron ser madre e hijo, perdieron la vida tras ser atacados a balazos en su domicilio por sujetos desconocidos, el cual está ubicado en una comunidad del municipio de Choix. El hombre quedó sin vida en el lugar y la mujer en un hospital al que fue trasladada de urgencia falleció. Y este lunes, Carlos, las cosas no han sido diferentes. Hemos tenido un violento amanecer en Culiacán. Por la mañana se encontraron cuatro hombres asesinados en distintos municipios, en distintos puntos del municipio. El primer caso se registró en la comunidad de La Noria, en la zona rural, donde fueron encontrados dos cuerpos de dos hombres atados y tirados en plena calle antes de llegar a la ladrillera local. Ambos presentaban signos de violencia. Horas más tarde, en el sector La Primavera, en Culiacán, fue localizado otro hombre sin vida, presentaba golpes visibles. Y en la sindicatura de Mojolo, al norte de Culiacán, fue hallado otro hombre asesinado en un camino que conduce al panteón del lugar. Y hace minutos antes del mediodía, un hombre fue atacado y lesionado por disparos de arma de fuego en una de las calles del sector Umaya, también de la capital sinaloense. Así las cosas este fin de semana y este lunes aquí en Sinaloa, Carlos.
Bueno, y no se ve para cuándo, simplemente no se ve para cuándo. Gracias, Andrea.
Buena tarde a ti y a todo el auditorio.
Buena tarde. Vamos a una pausa. Estamos en Así las Cosas, segunda emisión. Recibiendo también sus mensajes. 55-2569-0941, nuestra línea de WhatsApp. Grábelo como W Radio. Ya sabe, puede dejar mensajes para todas las producciones de la estación. Gracias, Xochilita, por su mensaje. Lorena, también gracias por contactarse con nosotros. Carlos Rodríguez. Muchas gracias también por el tema de que nos hace en torno a la violencia y a quienes están reportando también a mis redes sociales, @CarlosZUP o Carlos Zúñiga Pérez. Una pausa y regresamos porque todavía hay mucha, mucha más información.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-2569-0941. 55-2569-0941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram. Carlos Loret. Y W Radio-MX. We'll be right back.
I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you. I love harder. You thought I wouldn't grow without you. Now I'm wiser. Thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling.
En Así las Cosas, segunda emisión, escuchamos a Beyoncé con una reunión que hubo con motivo del cierre de su gira Cowboy Carter en Las Vegas, una sorpresiva reunión de Destiny's Child, del cual formó parte junto a Kelly Rowland y Michelle Williams. Interpretaron clásicos como el que estamos escuchando. Por cierto, en Las Vegas también, gran éxito de los Backstreet Boys, que como le informamos aquí, se reunieron para una temporada, una residencia en este nuevo centro, La Esfera, impresionante. Mucha gente estuvo compartiendo en redes sociales la asistencia a estos conciertos durante el fin de semana. Muchos mexicanos, por cierto. 2:27 p.m. Vamos a temas que tienen que ver con los bancos, el lavado de dinero, las cuentas. Hoy conocimos que después de esa designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y también como la acusación de Estados Unidos a varios bancos de lavado de dinero, pues están depurando cuentas en el país, en los bancos del país, y según algunos expertos, pues es una medida que tiene que ser recurrente, pero hay quienes dicen que ahora se ha visto incrementada esta actividad debido a los señalamientos desde Estados Unidos. Está con nosotros Janet Leiva, columnista de El Financiero, con quien me da mucho gusto platicar frecuentemente, Janet, a través de estas líneas de W Radio. Y platícanos, ¿es algo extraordinario lo que está sucediendo con esta depuración de cuentas en los bancos mexicanos? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy buenas tardes a todo el auditorio, Carlos. Pues realmente no es algo extraordinario. Obviamente hay que poner, como decimos en México, ¿no? Cuando ves las barbas de tu vecino, pues hay que también ponerlas a remojar. Esto es algo que ha pasado muy periódicamente cuando hay casos de este tipo, y me voy a remontar un poquito quizás al pasado. Esto de cierre de cuentas, de operaciones, por ejemplo, se dio hace alrededor de unos 10 años con todos los centros cambiarios, ¿no? Cuando estaba todo este tema de lo que se llamaba pues el transporte de efectivo y demás, pues bueno, los centros cambiarios en su momento fueron las víctimas, por así decirlo, porque así se hacían llamar ellos, de parte de las instituciones bancarias, que optaron por cerrarle las cuentas a la gran mayoría de los centros cambiarios, ¿no? Después los vimos con las casas de cambio. Más tarde lo vimos cuando estuvo todo este tema de las personas políticamente expuestas, que se hicieron los cambios legales justo para el tema de prevención del lavado de dinero, de identificar pues qué políticos o familias estaban utilizando, estaban en el sector financiero, cómo identificarlas, porque eran más señal de alerta para las instituciones bancarias. Pues se dio también todo esto, y en algunas instituciones optaron por decir, mejor le cierro la cuenta si es político, si es ejecutivo, etcétera. Sí. Por el riesgo que representaba, ¿no? La ola más reciente la vimos, o pasada, hace unos 3-4 años con todas las fintech, ¿no? Cuando salieron todas estas figuras, pues también muchas instituciones bancarias optaron por no trabajar con ellos y decir, mejor cierro las cuentas. Y hoy, desde luego, vamos a ver una oleada mucho, mucho más grande, Carlos, entre todas, no solamente personas físicas, sino empresas que estén realizando operaciones en el extranjero, principalmente con Asia, porque pues vimos el comunicado muy claro del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de que pues estaban estas tres instituciones señaladas operando principalmente con empresas chinas. Se entendía que eran pues importadoras a lo mejor de estos precursores para la realización del fentanilo. Entonces, bueno, estamos viendo ahorita un barrido completo, por así decirlo, de a quién tienen entre sus filas como clientes.
Janet, pero estamos viendo o veremos el caso de que cualquiera de los bancos mexicanos note alguna actividad sospechosa, no sé si por cifras o por movimientos o por ambos, y le diga a una persona, sea quien sea, no queremos su dinero aquí, se cierra su cuenta, lléveselo.
Es correcto, esto es una es algo que pueden realizar las instituciones bancarias, pero primero antes que eso tendrían que dar el reporte a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, de decir hay tres formas de reportar: operaciones relevantes, sospechosas o inusuales. Tendrían que reportar primero a estas instituciones del sector, pues de las autoridades financieras, para decirles, a ver, estoy detectando estas operaciones o sospechosas o inusuales o relevantes, y ahí también la autoridad, parte del trabajo de la autoridad es voltearse a ver a las demás instituciones y decirle, a ver, ¿hay otro reporte igual de alguna otra institución por parte de esta empresa? Para levantar lo que son, pues, las señales de alerta y actuar, digamos, proactivamente, preventivamente, que pues parece que esto no sucedió en el caso que ya sabemos de estas tres instituciones financieras. Y sí, efectivamente, las instituciones tienen la facultad de decir, pues bueno, yo no quiero operar contigo, tienes tantos días, tanto les dan un periodo de tiempo para retirar su dinero, pasarlo a otra institución financiera, realizar operaciones, y es algo que ya estamos viendo estas pues quejas, denuncias de parte de los usuarios, no solo pues en los medios, sino ya en las redes sociales, porque sí hay empresas que están trabajando con algunas importaciones chinas, ¿no? Que es donde está centrado parte de, pues, de todo este problema. Las mismas, como hemos visto, las asociaciones comerciales, Coparmex, todas esas, sí, también han hecho un llamado a sus socios de decir, a ver, tengan cuidado con quién están operando.
Sí, claro. ¿Y conoceremos estas cifras, Janet? ¿En algún momento podrá conocerse cuántas cuentas y sobre todo el monto del que estamos hablando?
Esto es muy cambiante, será muy difícil. O sea, sí podríamos a lo mejor tener cierta referencia en los reportes de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que pues valga la crítica, no ha sido muy eficiente en los últimos años o en el último sexenio en entregar a buen tiempo toda esta información pública que entregan las instituciones, bueno, información privada que entregan las instituciones financieras a la bancaria. Sí podemos tener a lo mejor un comparativo de si cierto banco tenía un número determinado de cuentas, cuántas cuentas se cerraron al mes siguiente, pero pues también no perdamos de vista, Carlos, que bueno, esto es cambiante, ¿no? Las personas también cierran sus cuentas por diferentes situaciones y demás, pero el dato preciso de por este tipo, por presunción de lavado de dinero, porque no los quieren, será prácticamente imposible. Será un dato que seguramente tendrán las autoridades, pero que no creemos que sea público.
Bueno, interesante todo esto que está pasando. Como siempre, será un gusto platicarlo contigo. Muchas gracias, Janet.
Muchas gracias y saludos a todo el auditorio.
Saludos. 2:33 p.m.
Deportes. En Así las Cosas.
Fin de semana intenso en cuanto a la actividad deportiva, por supuesto, con la Liga MX y también con los clavadistas mexicanos, que siguen poniendo el nombre del país muy, muy en alto, sacan la casta. ¿Cómo estás, querido Juan Guzmán? Qué gusto saludarte.
¿Qué pasa, mi estimado Carlos? Qué gusto saludarte. Caray, sí, ¿no? Un fin de semana deportivo completamente, como ya es tradición, con lo que ya bien apuntas. Pero la Liga MX, fíjate que tuvimos un fin de semana de esos que nos encantan, porque hubo cualquier cantidad de goles, hubo cualquier cantidad de resultados, goles además de todo tipo, de chilena, etcétera. Sí, entonces,
y de eso polémicas fue algo, también, ¿no?
Y claro, y justo lo que yo quería empezar comentándote, porque, bueno, con el América, ¿no? Que toda la afición del América, Carlos, pues está acostumbrada, ¿no? A ver a su equipo ganando, ver a su equipo campeonando, pero no se les han dado las cosas. En resultados, la verdad, tienen 4 victorias en 17 partidos, una en los últimos 7, y ahora empatan con el Necaxa. Y además, con lo que bien apuntas, con polémica arbitral, porque les dejan de marcar un penal. Fíjate que esto no es una opinión, Carlos, era un penal muy claro y pues claro, el americanismo está sensible. Se acostumbraron mucho, Carlos, y ahora ya no les están saliendo las cosas. ¿Cómo ves?
No, para nada. Ahora, lo que sí me sorprendió es el resultado del Cruz Azul, oye.
Oye, sí, 4-1, pero fíjate, la gente pensaría, Cruz Azul fue aplastante, fue avasallador con este 4-1. Pero si nos vamos a lo que pasó en la cancha, llevábamos una hora de partido y el marcador era 0-0, ¿eh? Hasta que no llegó esa genialidad de Ángel Sepúlveda, una chilena al estilo Raúl Jiménez hace varios años contra Panamá, para abrir el marcador y ya después, pues ya ahí empezó a descoserse el equipo de Cruz Azul. La afición de Cruz Azul, Carlos, puede estar muy tranquila, ¿eh? Su equipo, te digo, va a ser protagonista y es un fuerte candidato a campeón, ¿eh? No lo digo a la ligera.
No lo dice a la ligera, no, bueno. Díselos a los amigos de Pumas que cómo se han estado quejando, hombre, ¿no? Con lo del portero, etcétera, aunque ya tienen uno de nivel.
Sí, porque fue el debut, además de Keylor, esto fue el día viernes y pues se le fue bien a los Pumas, digo, hay que ser muy sinceros también, tenían frente al Querétaro, ¿verdad? Un Querétaro que acaba de estar en transición, los acaban de vender, ¿verdad? Y pues eso lo aprovechó perfectamente el equipo de Pumas con Keylor para ganar 2-0, tener su primera victoria del torneo, calmar un poco las aguas porque les estaba yendo muy mal y pues se ve una diferencia con todo esto de Keylor. Y fíjate también, antes de empezar a hablar de algo que quiero pues hablar largo y tendido, mi querido Carlos, para compartirles a ustedes, cerrar nada más con el tema de Chivas. No sé si tuviste oportunidad de ver ese partido, pero fue una cosa...
Y el resumen nada más.
No, fue una cosa impactante, mi querido Carlos. 2-0 ganaba Chivas y todo el mundo decía, ah, perfecto, ya aquí le hicieron. Y de repente, si dejaste de ver tantito el partido, ya después iba perdiendo Chivas 3-2. Y dices, ¿cómo? Si es el San Luis, se supone que Chivas es sumamente superior. Pero llegó nos lo tenemos que aprender y grabar para todos los que no se los han aprendido este nombre, Armando González, mejor conocido como La Hormiga. Hormiga González,
La Hormiga.
Par de goles y vámonos, fue un juegazo, el mejor del fin de semana y de los mejores que vamos a tener, Carlos, en este torneo, ¿eh? Bien por las Chivas y puede estar tranquila también su afición, ¿eh?
Claro, y 4-3. ¿Cómo va la tabla? En estos momentos va arriba...
El Pachuca.
El Pachuca, ¿verdad?
El Pachuca de Jimmy Lozano, que nada más anduvo ahí lamentablemente haciendo el ridículo en el Mundial de Clubes. Ahora resulta que llega a la Liga MX y pues son un equipo invencible. Les acaba de tocar Mazatlán, ¿no? Pero bueno, contra el mismo Mazatlán no pudo Cruz Azul, ¿no? Es el único equipo, Toluca, que ha ganado sus 3 partidos. Tigres podría, pero Tigres ha ganado los 2 que ha tenido, solo que no jugó en la jornada 1.
Le mata uno, exacto.
Exacto, contra las Chivas, además ese va a estar bueno, va a ser ahí por mediados de septiembre aproximadamente. Y pues sí, realmente se están cumpliendo buenas cosas, este torneo pinta para muy bien, América va en sexto lugar, no está acostumbrado a América ir en este sitio, pero aún así no es un mal lugar para ir arrancando el torneo y no han perdido. A ver
Chivas
qué pasa.
12 y Pumas 15.
Exactamente, Chivas también con un partido menos, como ya decíamos, y pues Pumas ahí en el 15, ya mejor ni te digo que con Querétaro, Juárez y León, porque pues son los equipos que están por la calle de la amargura, mi querido Carlos.
Muy bien, bueno, vámonos a... Buenas noticias para destacar, como decíamos hace rato, el tema de Osmar Olvera.
Claro que sí, oye, porque en el Mundial de Clavados que se está disputando en Singapur, fíjate que ayer estábamos todos muy contentos porque decíamos, Osmar Olvera acaba de hacer historia porque ya empató a Carla Ortiz, que era pues la número uno en cuanto a cantidad de medallas en campeonatos mundiales, una mexicana que estuvo por ahí de la década de los 70s, 80s, activa en tiro deportivo. Pero hoy mismo... Hoy en la madrugada, Osmar Olvera dijo, ¿saben qué? Quítense, que ahí les voy. Y junto con Juan Celaya ganó otra medalla, entonces ya es el máximo ganador de medallas en la historia de los campeonatos mundiales de competencias olímpicas. Este clavadista mexicano que pues también se ha convertido en el más laureado en la historia del deporte combinando campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos. Ya lleva en total 9 medallas. Esto es algo que no hemos visto nunca, Carlos, y fíjate que hemos tenido grandes competidores, pero ya superó competidores y competidoras. Ya superó a María del Rosario Espinosa, ya superó también a Paola Espinosa, también a en tiro con arco Alejandra Valencia, que tienen 6 medallas las 3. También Alejandra Valencia puede seguir sumando, ¿no?, en las siguientes competencias, pero lo de Osmar Olvera es así de destacado y pues es un nombre que también todos aquellos fanáticos del deporte olímpico, todos aquellos que están apuntando hacia Los Ángeles 2028, tienen que estar muy pendientes. Seguramente nos va a dar muchas más alegrías y pues una lástima que no se transmite esta competencia en televisión, pero aquí en W Radio y en W Deportes, Carlos, créeme que nos enfocamos en darle todo ese seguimiento a quienes lo merecen.
Por supuesto, porque vale la pena y hay que hacer énfasis en estos triunfos. Y nos concentramos mucho, obviamente, en el fútbol, ¿no?, y en otros deportes que tienen mucho arrastre, pero no hay que dejar de lado a los clavadistas que, como decía yo, siempre, siempre nos dan muy buenas noticias y medallas.
Exactamente.
¿Qué ves para la semana?
Híjole, mira, pues mañana vamos a tener que cambiar un poquito el chip de la Liga MX. Qué lástima, porque estaba en gran nivel. Pero a partir de mañana va a arrancar la tan amada por unos, odiada por otros, Leagues Cup. Esta competencia entre la MLS y la Liga MX. Ese es el panorama de la semana. Y pues vamos a ver cómo le va a los equipos mexicanos. Todos van a estar participando. Y pues esta semana va a ser de eso, y también la siguiente. No habrá fútbol mexicano o de Liga MX el fin de semana que viene, así es que nuestra atención se va a enfocar a eso y, por supuesto, a todo el desempeño de los clavadistas mexicanos en el Mundial de Singapur.
Muy bien, pues estaremos siguiéndolo con todos ustedes aquí en W Radio y en W Deporte. Muchas gracias, Juan.
Abrazo, Carlos.
Un abrazo muy fuerte. Mi compañero Juan Guzmán, aquí en la cabina de W Radio. 2:41 PM. Vamos a ir a una pausa. Estamos en Así las Cosas, segunda emisión. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez, a nombre de Carlos Loret de Mola, quien está de vacaciones, y todo el equipo. Volvemos con más.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Dos de la tarde con 46 minutos, 28 de julio, faltan un mes, 3 días para que quienes salieron electos el 1 de junio en esta elección extraordinaria del Poder Judicial tomen posesión, pero el INE está revisando varios casos de personas que aparentemente no cumplen con los requisitos, pero también se está analizando el tema de los acordeones. Ya lo sabe usted, la elección del 1 de junio fue la elección del acordeón, con todos los impresos que estuvieron repartiendo en varios estados del país para promover por quién votar. Y en la mayoría de los casos, si no es que en todos, o sea, me refiero a Suprema Corte de Justicia, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistraturas, el Tribunal de Disciplina, etcétera, salieron las votaciones tal cual venía la instrucción en los acordeones. Vamos contigo, Sandra Tapia, para ver qué están discutiendo sobre este tema los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Te escuchamos, Sandra.
Carlos, te saludo. Buenas tardes. Así es, se lleva a cabo esta sesión en la que el Consejo General del INE podría imponer sanciones económicas tanto a las 9 administraturas electas, magistraturas y jueces electos en esta elección del 1 de junio por los acordeones. Las multas podrían ir desde los 39,000 a los 127,000 pesos, ya que las ministras y los ministros electos aparecieron en estos acordeones con el argumento, dice el INE, de que contaron con una ventaja frente a otras candidaturas en la elección judicial. Se trata de, bueno, una sanción a 118 candidaturas incluidas en este proyecto vinculado con el procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización. Hay que señalar que durante esta sesión la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Carla Humphrey, detalló sobre los y las investigaciones que se hicieron para generar este proyecto. Escuchemos.
Se inició la investigación en donde, mediante la integración de 61 tomos de diligencias, repito, 61 tomos de diligencias, llevó a cabo, entre otras, las siguientes. Se consultaron en los sitios web de los institutos electorales, de las entidades involucradas, con el fin de obtener datos de los distritos en donde presuntamente, en donde se distribuyó el material denunciado. Se consultó el Registro Nacional de Proveedores con la finalidad de localizar a aquellas personas físicas y jurídicas que prestan servicios relacionados con los hechos denunciados y se les requirió información. Se consultó el navegador de Google a fin de identificar el domicilio de prestadoras de servicios y medios de comunicación e información. Se consultó la página de Meta para localizar domicilios y cuentas de correo de diversas personas.
Y agregó que aunque la generación de los acordeones fue ajena a estas candidaturas, debe considerarse una aportación prohibida, ya que benefició directamente a estas candidaturas ganadoras. Escuchemos.
para afirmar que tales elementos fueron elaborados por personas ajenas a las candidaturas, a nada que corresponden a una a propaganda electoral, porque los acordeones tuvieron la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía las candidaturas que desde el punto de vista de quienes las elaboraron eran las mejores opciones. Por lo que hace la temporalidad, su difusión aconteció en los actuales procesos electorales. Tales candidaturas no realizaron ninguna acción eficaz tendente a su cese o retiro con el fin de evitar que se afectaran los principios que rigen los procesos electorales. Las candidaturas que aparecen en los acordeones o guías de votación se beneficiaron de esa propaganda electoral y en consecuencia deben sancionarse dada la afectación en que incurrieron a los principios de legalidad y de equidad de la materia.
Carlos, en estos momentos las consejerías han debatido, se han pronunciado a favor y en contra de este proyecto. Hay diferencias sobre si se trató de propaganda electoral y, bueno, justamente estamos a la espera de que se haga la votación sobre este proyecto. Es el reporte que tengo hasta el momento, Carlos.
Qué cosa. Gracias, muchas gracias, Sandra. Van a hacerle descuentos también a los candidatos a ministros de la Corte que incurrieron en faltas, excepto Hugo Aguilar Ortiz, quien queda como presidente de la Corte. Él no tiene ningún señalamiento por parte del Instituto Nacional Electoral. Pero a los otros sí les van a hacer rebajas, pues porque consideran que no tienen la capacidad económica para solventar la multa completa que tendría que aplicar el Instituto Nacional Electoral. Pero son los resultados de una legislación hecha a pedido a los legisladores, pues que trabajen un poco más en el tema de las sanciones, de los vacíos legales, porque no tiene el INE herramientas, dientes, pues para sancionarlos, ¿no? O sea, son de chiste estas multas. Entonces cualquiera puede cometerlas en un futuro. Viene elección judicial otra vez en 2027. Total, ganan con trampa, con acordeón, pasándose de gastos y la multa es mínima. Ah, claro, se quedan con el cargo. En fin, 2:52 p.m. Octavio García, vamos contigo. ¿Qué nos tienes, Octavio?
Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. En nuestro país, la extorsión se mantiene como el delito de mayor crecimiento, pues tan solo en los primeros 6 meses del año, 5,887 personas han sido víctimas de este ilícito, el mayor número en la historia, y en promedio se denuncian más de 32 extorsiones diarias, aunque la cifra negra alcanza el 96.7% de los casos que no se denuncian. Reportó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, al presentar los resultados de su monitor de seguridad, donde señaló que estos datos del primer semestre del año pues nos llevan a encender alertas claras. Agregó que uno de los delitos que ocupa el primer lugar a nivel nacional es el homicidio, que registró entre enero y junio del 2025 13,090 asesinatos, y en segundo lugar el robo a negocios con 34,012 casos en ese mismo lapso de tiempo, donde 4 de cada 10 fueron violentos, lo que refleja un entorno de riesgo permanente para quienes generan empleo, por lo que urgió a la creación de una ley general contra la extorsión y garantizar un marco legal claro y eficaz para combatir este y otros delitos. Así lo dijo.
La extorsión se mantiene como el delito de mayor crecimiento. 5,887 víctimas en 6 meses, el mayor número en la historia. En promedio, se denuncian más de 32 extorsiones cada día, aunque sabemos que la cifra negra alcanza el 96.7% de los casos que no se denuncian. El silencio no significa que no ocurra, significa que la impunidad sigue predominando.
De cara a la presentación del paquete presupuestal para el 2026, el líder del sindicato patronal propuso un incremento al rubro de la seguridad al señalar que el problema de la inseguridad es una de las principales necesidades de atender en todo el país y lamentablemente el presupuesto que se ha destinado ha tenido reducciones considerables. El reporte que tenemos, Carlos, para el auditorio. Bien.
Gracias, muchas gracias por este reporte, Octavio. Ya nos vamos, solamente le comento que la periodista Andrea Micha en su portal de la saga está divulgando un video en el que se dice, aparece Jesús Ernesto, el hijo menor del expresidente López Obrador, en un antro en España. Bueno, seguimos hablando, por supuesto, del tema, porque como platicábamos con León Krause, pues no, ya no están haciendo caso a aquellos preceptos que tenía el movimiento de la 4T. Llegamos así a la parte final. Gracias a nombre de Carlos Loret de Mola y del gran equipo que hace posible esta segunda emisión de Así las Cosas. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. Les invitamos a que sigan la programación de W Radio y nos escuchamos mañana aquí a partir de la 1:00 p.m. Buenas tardes y buen lunes. Buen inicio de semana.
Con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.